Pues imagínense por un momento que estamos en el año 2026, ¿no? En pleno cuarto de guerra de una gran campaña política.
La tensión al máximo, seguro.
Totalmente. Madrugada, café frío y la presión a tope. Y un solo punto porcentual, un solo punto equivocado en una encuesta interna, puede hacer que toda la campaña queme cientos de millones de pesos en el estado equivocado.
O sea, un error estadístico que te cambia la narrativa de forma desastrosa.
Exacto. ¿Y terminan perdiendo una elección?
Que juraban que tenían en la bolsa.
Sí. Es que la tensión en esos cuartos de guerra está siempre al límite. Pero fíjate, el verdadero problema hoy no es debatir si el candidato sube o baja en las encuestas.
Ah, no, entonces, ¿qué es?
El problema real, y esto está cañón, es que los instrumentos de medición en los que los políticos llevan décadas confiando, hoy están profundamente rotos.
Wow. Y lo más preocupante de todo es que muchísimos estrategas todavía ni se han dado cuenta de que están leyendo datos inservibles.
O sea, una ceguera total ante los datos.
Completamente voluntaria, además. Es fascinante, porque seguir usando estas herramientas metodológicas del siglo pasado en el ecosistema hiperconectado de hoy es, haz de cuenta, el equivalente exacto a pilotar un avión comercial en plena tormenta.
Y de noche, me imagino.
De noche, sí, y con todos los instrumentos de navegación apagados o, peor tantito, descalibrados.
No, bueno, qué peligro.
Es que un sesgo metodológico ya no es solo un error académico para debatir ahí en un salón de clases. Es la diferencia milimétrica entre celebrar una victoria histórica validada por la autoridad electoral o enfrentarse a un fracaso catastrófico en las urnas.
Y todo por haber creído en un espejismo estadístico, claro.
Exactamente.
Pues por eso mismo, la misión de nuestra inversión profunda de hoy es meternos al cuarto de máquinas de la demoscopia moderna.
Me parece perfecto.
Queremos diseccionar cómo es que los estrategas más sofisticados están eligiendo sus metodologías de investigación para evitar, pues, estrellar el avión.
Claro, porque al final del día los números mandan.
Los números mandan, ¿sí? Pero la gran pregunta que nadie quiere hacerse es, ¿qué pasa cuando la forma mecánica en la que recolectas los datos te está mintiendo sistémicamente?
Esa es la clave, la mentira sistémica.
A ver, vamos a desempacar esto, porque para entender esa mentira tenemos que empezar revisando el método que todos conocemos, el viejo estándar de oro.
El clásico.
Y entender por qué pasó de ser la brújula definitiva de las campañas a convertirse en, no sé, un mapa lleno de agujeros ciegos.
Pues me parece el punto de partida estructuralmente correcto. Si hablamos del estándar de oro histórico, estamos hablando obligatoriamente de la demoscopia en vivienda.
La famosa encuesta cara a cara, ¿no?
Esa mera. Durante décadas este fue el método indiscutible porque, a ver, la lógica detrás de él es metodológicamente impecable en papel.
En papel suena increíble.
Sí, claro. Defines un mapa, estableces una ruta de hogares de manera aleatoria y estratificada, y envías a un investigador humano a interactuar con otro ser humano.
Y a nivel cualitativo, o sea, esto suena imbatible. Porque cuando tienes al encuestador con su chaleco y su tableta ahí parado en la puerta de una casa, logras algo que las computadoras sufren muchísimo por replicar.
El factor humano.
Exacto, reduces el sesgo tecnológico brutalmente. Estás escuchando de primera mano la voz del ciudadano que, pues no tiene el celular de última generación o del que ni siquiera cuenta con señal de internet en su colonia.
Totalmente cierto. Y además, hay un punto clave ahí, y es que el encuestador aporta verificación visual.
Ah, claro, puede ver el entorno.
Sí, o sea, puede confirmar el nivel socioeconómico real de la zona, el estado de los servicios públicos, vaya, el contexto real del votante.
Pero, y aquí es donde me interesa que entremos en materia técnica, ¿por qué este método que suena tan robusto está colapsando en la práctica hoy en día?
Colapsa porque el rigor estadístico de la encuesta en vivienda exige una aleatoriedad geográfica perfecta, y esa perfección hoy en día es, imposible de ejecutar.
¿Por el tiempo o por qué?
Principalmente por el tiempo, sí. Las campañas modernas requieren información que se procese en 24 o 48 horas máximo, y la logística territorial, pues, es la opción más lenta y costosa de todo el mercado.
Tiene sentido. Mover a tanta gente toma días.
Días o semanas. Pero, a ver, más allá de los presupuestos y la velocidad, el problema crítico actual es de acceso y exclusión territorial. hoy nos topamos con un muro físico infranqueable.
La inseguridad, me imagino.
Tristemente sí. Tienes enormes franjas del territorio, tanto en zonas rurales como urbanas, con una altísima incidencia delictiva. Enviar a una brigada de encuestadores ahí es un riesgo inaceptable para la vida humana.
Sí, está cañón. Y el problema de acceso no es exclusivo de zonas con altos índices de criminalidad, ¿no?
No, para nada.
Tienes también el extremo opuesto, que es el aislamiento de los sectores de mayores ingresos. A ver, para quienes nos escuchan, piensen en esto. Usar únicamente el método de vivienda hoy es, haz de cuenta, como intentar mapear la dinámica de una fiesta gigante para saber qué tipo de música poner.
Me encanta esa analogía.
Pero resulta que el personal de seguridad no te deja entrar al área VIP.
Claro, te rebotan en la puerta.
Exacto. Y por otro lado, el patio trasero está demasiado peligroso como para acercarse a preguntar.
Entonces, ¿qué haces?
Pues tus encuestadores terminan caminando solamente por el pasillo central. Se topan con estos muros enormes de fraccionamientos cerrados, complejos de torres habitacionales con guardias, y pues ahí simplemente nadie te va a abrir la puerta.
Si no tienes invitación previa, olvídelo. Esa es una representación excelente del problema demográfico real. Y el impacto que esos puntos ciegos tienen sobre las matemáticas, es letal para un estratega.
¿Por qué letal?
Porque en estadística, cuando ignoras a segmentos completos de la población, incurres en un sesgo de selección y de no respuesta sistemática gravísimo.
O sea, tu foto sale cortada.
Exactamente. Lo que terminas teniendo no es una radiografía del electorado, sino una fotografía hiperenfocada solamente en la clase media y baja urbana que vive a pie de calle.
Ignorando a todos los demás.
Ignoras a la base de la pirámide en zonas de conflicto y borras del mapa por completo a la cúpula económica. Entonces, la muestra deja de ser representativa.
Pierde toda su validez.
Totalmente. Al ver que el territorio físico se cerraba y que los cuartos de guerra exigían mediciones casi diarias para reaccionar, la industria tuvo que saltar forzosamente a los cables de telecomunicación.
Claro, la gran migración hacia la tecnología telefónica. Entramos de lleno a la era de la velocidad bruta con los famosos sistemas IVR.
Los menos interactivos, sí.
Ajá, estos donde una grabación robótica te pide que presiones botones. Y también los sistemas CATI, que son los centros de llamadas masivos.
Y a ver, hay que reconocer una cosa. Operativamente, el modelo telefónico logró resolver el problema logístico de la noche a la mañana.
Sí, fue un alivio para las campañas.
Imagínate, con un sistema automatizado puedes lanzar 100,000 llamadas en una sola tarde. O sea, puedes tener el resultado del impacto de un debate presidencial horas después de que los candidatos salieron del estudio de televisión.
Una velocidad inigualable. Y además con un costo radicalmente inferior a andar movilizando tropas en la calle. Para los famosos trackings diarios, esto fue un salvavidas absoluto.
Absoluto, sí, pero...
Y aquí viene la gran grieta metodológica, ¿verdad?
Así es, el costo de esa velocidad es altísimo en la calidad del dato crudo.
Uy, sí. Quienes nos escuchan seguramente saben perfecto a qué me refiero. Suena el celular, vemos un número desconocido o que la pantalla ya marca como posible spam, ¿y qué hacemos? No contestamos.
Nadie contesta.
Y si por milagro llegamos a contestar y escuchamos una voz robótica hablando de política, colgamos antes del tercer segundo.
Exactamente. De hecho, las tasas de respuesta en encuestas telefónicas hoy en día han colapsado a niveles que rozan el margen de error estadístico.
¿De cuánto estamos hablando?
A menudo están por debajo del 2 o el 3%.
3% es bajísimo.
Es bajísimo. Y quienes sí contestan el teléfono fijo hoy en día, suelen pertenecer a un estrato demográfico muy, muy específico.
Principalmente adultos mayores, ¿no?
Adultos mayores o personas que pasan la mayor parte del día en su casa.
Lo cual obliga a los analistas de datos a hacer malabares matemáticos. Tengo entendido que usan unos modelos de ponderación muy agresivos para intentar estirar ese 3% de respuestas y hacerlo encajar con el censo real de la población.
Lo estiran hasta donde ya no da.
Pero es un estilamiento súper peligroso. Porque terminas asumiendo que el único chavo de 19 años que por milagro contestó tu llamada, piensa exactamente igual que todos los demás jóvenes de su generación.
Y en todo el estado, además. Es un riesgo de sobrerepresentación enorme. Y la industria demoscópica, consciente de que estaban dejando fuera a toda una generación de nativos digitales y a la clase trabajadora que siempre anda en la calle, pues decidió mirar hacia otro lado.
Hacia las pantallas.
Exacto. Hacia donde toda la atención estaba concentrada. Las redes sociales. Las encuestas digitales surgieron como la aparente panacea.
Y a primera vista, la verdad, lo digital parece la respuesta perfecta. Las plataformas sociodigitales ofrecen un nivel de microsegmentación que, o sea, roza la magia negra publicitaria.
Sí, la precisión de las redes es de locos. Tú puedes diseñar un cuestionario y, utilizando las herramientas nativas de estas plataformas, dirigirlo exclusivamente, digamos, a mujeres de 25 a 35 años que radican en un código postal súper particular, como educación o salud.
Ajá, exacto. Te saltas al guardia del fraccionamiento cerrado porque te metes directamente al celular del elector.
Lo fascinante aquí es observar cómo la arquitectura del marketing digital fue reutilizada por la investigación social.
¿Reciclaron las herramientas?
Sí. Al incrustar estas encuestas dinámicas en el flujo de navegación diario de las personas, los investigadores lograron recapturar a las clases medias y altas y a los chavos que la telefonía había perdido por completo.
Y supongo que resolvieron lo de los bots, ¿no? Porque en redes hay granjas de bots por todos lados.
Ese fue un reto enorme, pero sí. A diferencia de los modelos telefónicos crudos, los sistemas digitales serios desarrollaron filtros criptográficos, preguntas de validación lógica y análisis de velocidad de respuesta para identificar y bloquear a estas granjas de bots que intentan contaminar los sondeos.
Ok, ok. Pero a ver, pongamos freno un momento aquí y hablemos con crudeza metodológica.
A ver, dime.
Te escucho describir filtros antibots y una microsegmentación casi milagrosa, pero sabemos perfectamente que el Internet no es un reflejo de la sociedad. O sea, es una burbuja algorítmica gigantesca que premia la polarización.
Completamente de acuerdo.
Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para un cuarto de guerra? Básicamente, ¿no estamos simplemente intercambiando un sesgo territorial por un sesgo de hiperconectividad?
Es una excelente observación.
O sea, pasamos de ignorar a los que viven en zonas exclusivas con la encuesta a pie a ignorar por completo al abuelo que vive en una zona rural, que siembra sus tierras y que jamás en su vida se ha conectado a una red Wi-Fi.
¿Los dejas fuera del mapa otra vez?
Yo me pongo en los zapatos de un coordinador de campaña en este momento. Veo que la vivienda es carísima y fragmentada. Veo que el teléfono nadie lo contesta. Y veo que lo digital deja fuera a la mitad del país que no tiene banda ancha.
Suena a una pesadilla logística.
Literal. Si todo falla por sí solo, ¿cómo pueden tomar decisiones y gastar, no sé, millones en publicidad basados en estos números?
Pues ese cuestionamiento que haces es exactamente la crisis metodológica que mantuvo despiertos a los estadísticos durante la última década.
Me imagino, porque está gravísimo.
Tienes un punto sumamente válido, y es crucial no romantizar ninguna herramienta. El sesgo de autoselección en las plataformas digitales, es un problema real. La persona promedio que decide dar clic y llenar una encuesta política en una red social suele tener un nivel de politización mucho mayor que el ciudadano promedio.
Claro, les importa más el tema.
Exacto. Así que, estrictamente hablando, ninguno de los tres métodos puros te entrega una verdad absoluta.
O sea, todos tienen fallas sistémicas irreparables si operan solitos, en solitario.
Totalmente. Pero, y aquí viene lo interesante, la solución técnica no fue desechar las herramientas.
Entonces, ¿qué hicieron?
Fue cambiar la arquitectura del sistema. La vanguardia de la investigación electoral llegó a la conclusión de que seguir debatiendo qué método era el rey era una pérdida de tiempo.
Había que sumarlos.
Exacto. La solución definitiva para romper este ciclo de sesgos superpuestos es lo que hoy la industria de alto nivel define como el muestreo híbrido combinado.
Muestreo híbrido combinado. Ok. El nombre suena un poco al lenguaje de ingeniería aeroespacial, ¿no?
Suena complejo, sí.
Pero conceptualmente tiene todo el sentido del mundo. En lugar de pelearnos por los puntos ciegos de cada método, pues asumimos que todos los tienen y los fusionamos para que las virtudes de uno tapen los agujeros del otro.
Es una arquitectura compensatoria, en pocas palabras. En la práctica ejecutiva, esto significa que una firma investigadora despliega simultáneamente un operativo en paralelo.
O sea, atacan por varios frentes al mismo tiempo.
Así es. Por un lado, se activan llamadas telefónicas masivas enfocadas en bases de datos de telefonía fija y móvil. Y de forma paralela, en el mismo instante, se pautan cuestionarios digitales optimizados a través de las redes sociales.
Pero, a ver, Aquí es donde entra la parte densa de la estadística y donde sí me gustaría que nos expliques el mecanismo real.
Claro, dime.
Porque hay muchas encuestadoras medio patito que dicen hacer modelos mixtos.
¡Uy, muchísimas!
Y lo único que hacen es sumar los resultados de Facebook con los de un teléfono, los dividen entre dos y publican eso como si fuera magia, como una encuesta seria.
Lo cual es un desastre metodológico, obvio.
Pero en el modelo profesional hablan de aplicar todo bajo un, y cito, riguroso sistema probabilístico por conglomerados. Eso es jerga pura. ¿Cómo funciona exactamente ese ensamble en la vida real?
Vamos a desempacar ese concepto, porque es la clave de todo. Trabajar por conglomerado significa que no arrojas encuestas al vacío esperando a ver quién cae.
No es pescar con dinamita.
Exacto. Lo que haces es dividir el mapa electoral, todo tu universo de votantes, en cajas geográficas y demográficas más pequeñas. Por ejemplo, en secciones electorales muy específicas.
Ok, lo segmentas a nivel micro.
Ajá, el sistema híbrido dirige tanto sus pautas digitales como su tráfico telefónico hacia esos mismos bloques predefinidos de manera probabilística.
A ver, para que quede clarísimo para nuestra audiencia, propongo una analogía sobre cómo mapear un terreno complejo, digamos, un bosque gigantesco.
A ver, te escucho.
Si usas puro muestreo digital, haz de cuenta que es como mandar un dron a tomar fotos desde el cielo. Vas a tener una vista espectacular de la copa de los árboles, de lo que está hiperconectado y expuesto al sol.
¿Pero no ves el suelo?
Exacto, no tienes idea de qué pasa en la Tierra. Por otro lado, las encuestas de campo o las telefónicas son como mandar sensores a nivel del piso. Mides la raíz, mides el tronco, pero te pierdes todo el panorama aéreo.
Es una analogía buenísima.
Entonces, el muestreo híbrido lo que hace es lanzar el dron por arriba y distribuir los sensores por abajo al mismo tiempo. Tienes dos bases de datos completamente distintas. Y el trabajo del estadístico es coser esos datos para crear un ecosistema tridimensional.
Es una representación mecánica muy precisa. Tienes tu dron digital capturando a la juventud, a las clases medias y altas, a los hiperconectados.
Ajá.
Mientras que tus sensores terrestres de telecomunicación están captando a las personas mayores, a los residentes de zonas semiurbanas y a todos aquellos que los algoritmos, pues, tienden a ignorar sistemáticamente.
Está brillante.
Sí, pero ojo aquí. Hay un requerimiento matemático absoluto para que este cocido de datos funcione. Y es la estandarización del instrumento de medición.
Ah, claro, la calibración. O sea, el cuestionario tiene que ser exactamente el mismo en todos lados.
Idéntico. Las preguntas, el fraseo exacto, el orden de las opciones, la escala de las respuestas, todo tiene que ser un clon entre la plataforma digital y el menú telefónico.
Ni una coma de diferencia.
Ni una coma. Si conectamos esto con la forma en que el algoritmo procesa la información al final, esta estandarización es lo que permite que los vacíos se llenen equitativamente.
Imagino que esto es lo que salva la ponderación de volverse una fantasía matemática, ¿no?
Exactamente.
Porque, digamos, si por teléfono casi no captaste mujeres menores de 25 años, pero tu red social capturó miles de respuestas limpias de ese estrato exacto.
El algoritmo de muestreo híbrido toma ese bloque digital y lo integra al modelo, directito.
Sin tener que inventar multiplicadores artificiales raros.
Claro, porque están respondiendo bajo la misma arquitectura de preguntas. No tienes que forzar los números.
Oye, pues qué maravilla.
Y el resultado de esa integración algorítmica es que se diluyen los sesgos de conectividad, los de ingreso y los generacionales. Y el impacto que esto tiene en la vida real en el transcurso de una elección súper reñida, es de vida o muerte para una campaña política.
Totalmente. Porque evita que los cuartos de guerra operen sobre espejismos de datos. Pensemos en las campañas que han implosionado espectacularmente.
Hemos visto varias, ¿eh?
Sí. Imagina que el candidato recibe un reporte basado puramente en alcance digital que le jura que va ganando por 12 puntos en un estado clave.
¿Se confían?
Se confían. Con esa soberbia, el equipo toma la decisión de cancelar giras en esa zona, recortan la inversión publicitaria terrestre y se enfocan en otra región.
Un error garrafal.
Y el día de la elección, las urnas los aplastan, porque su supuesto margen de victoria era un espejismo inflado por un sesgo algorítmico que ignoró por completo a cientos de miles de votantes rurales sin conectividad que, oh sorpresa, votaron en bloque por la oposición.
Es que pasa todo el tiempo. Y justo el muestreo híbrido bien calibrado destruye esos espejismos. Te garantiza que la brújula táctica del equipo está apuntando hacia el pulso real de absolutamente toda la estructura demográfica.
No solo hacia el eco de su propia burbuja.
Exacto. Y lo verdaderamente relevante aquí no solo es la belleza de la teoría probabilística, sino que ya existen resultados empíricos, medibles y auditables en la arena política real.
Y esto nos lleva a la revelación final de nuestras fuentes para el análisis de hoy, que es justo lo que le da validez a todo el modelo.
Así es.
Toda esta inmersión sobre los mecanismos del muestreo híbrido combinado proviene del análisis y los datos publicados en mayo de 2026 por Javier T.M. Él es un analista especializado en estrategia electoral y detalló a profundidad cómo esta innovación metodológica, pues, ya dejó de ser experimentación académica.
Ya es el nuevo estándar operativo.
El nuevo estándar operativo, sí, implementado con un rigor absoluto por una firma de investigación en particular, Electoralia.
Y el caso de estudio que detalla el artículo sobre el rendimiento de Electoralia es lo que de verdad está sacudiendo a los cuartos de guerra.
Cuéntanos de eso.
Pues mira, en la ciencia de datos, el único estrés real al que puedes someter a tu modelo es contrastarlo contra la realidad absoluta, es decir, el censo de votación final.
La hora de la verdad.
Tal cual. Y al aplicar su infraestructura de muestreo híbrido combinado, fusionando telecomunicaciones y segmentación digital algorítmica, Electoralia logró algo que muchos consideraban inalcanzable en estos tiempos.
Lograron la mayor aproximación histórica a los resultados oficiales publicados por el Instituto Nacional Electoral, el INE.
Lo cual es la prueba de fuego definitiva. Demostraron variaciones milimétricas respecto a las urnas, o sea, métricas que se comprimieron estrictamente dentro de su propio margen de error teórico.
¡Wow! Eso sí es precisión.
Empíricamente, que la metodología híbrida no es una alternativa exótica, ¿sabes?
Ya no es una moda pasajera.
¡No! Es el requisito mínimo indispensable para evitar la ceguera estratégica y pavimentar el camino hacia cualquier triunfo electoral moderno.
Los números duros hablan por sí solos. O sea, cuando una metodología logra replicar matemáticamente la voluntad cruzada de millones de personas frente al conteo voto por voto del INE, pues sabes que la industria acaba de cambiar de era por completo.
Sin duda alguna.
Y bueno, siendo conscientes del nivel técnico que maneja la gente que nos acompaña hoy, sabemos que la curiosidad no se frena aquí. A todas las personas interesadas en la ciencia de datos, a estrategas, politólogos o simplemente a quienes quieren entender la arquitectura detrás de cómo se ganan realmente las elecciones hoy en día,
tienen que revisar esto.
Les recomendamos ampliamente visitar la página web de Electoralia. Ahí pueden explorar de primera mano la mecánica de estas metodologías avanzadas de cruce de datos, revisar el portafolio de sus servicios y acceder directamente a los textos de especialistas como Javier T.M.
Vale muchísimo la pena.
Es información indispensable para auditar la realidad política sin dejarnos manipular por sondeos mal hechos.
Definitivamente es material que debe analizarse con lupa para comprender el presente de las ciencias sociales aplicadas. Pero, antes de dar por terminado el análisis técnico de hoy, quiero proponerles a quienes nos escuchan un ejercicio analítico distinto.
A ver, te escuchamos.
Hemos desmenuzado cómo la suma exacta de nuestros clics digitales, nuestros perfiles sociodemográficos y nuestras interacciones telefónicas puede codificarse para predecir con una precisión milimétrica el destino político de una nación.
Cierto.
Y esto me obliga a preguntar, si un algoritmo híbrido bien calibrado puede leer las capas profundas de la sociedad con tal nivel de exactitud, ¿qué otras esferas de nuestra vida íntima, desde nuestra calificación crediticia, nuestras pólizas de salud, hasta nuestro comportamiento de consumo, ya están siendo mapeadas, precalculadas y anticipadas por estas mismas arquitecturas híbridas sin que ni siquiera nos pregunten nuestra opinión?
Uf, darnos cuenta de que los mismos puntos ciegos que tenía la demoscopia se convirtieron hoy en las ventanas abiertas hacia la arquitectura completa del comportamiento humano. Es para quedarse analizando el peso de cada clic que damos en nuestro celular, la verdad. Nos quedamos procesando esa gran reflexión sobre el poder de nuestros datos. Nos escuchamos en la siguiente inmersión profunda.